vamos a entrar como todos los viernes en un par de segundos nada más, un poquito más, en la charla que tenemos habitual con un invitado presencial aquí en el estudio, es Gabriela Ábalos, que está con nosotros. Hola Gabriela, buen día, gracias por estar aquí.
Muy buenos días,
¿cómo docente, bueno, profesora, jueza, especialista en temas constitucionales. Es un gusto tenerte por aquí, ¿sabes?
Igualmente para mí, muchas gracias.
Déjame decir algo antes porque se me va a olvidar. Ayer se comunicaba a través de una de las redes sociales un oyente nuestro que nos pedía un favor muy, muy especial. Habitualmente no hacemos esto, pero como era tan especial, dijimos, pero claro que sí. Es Franco Flores, que está viviendo en Santiago de Chile, que nos escucha todos los días, que está allí por temas de laborales, y dice que al escuchar la radio todos los días se informa de lo que está pasando en Mendoza, llama a su mamá que vive en Anchoris, dice está aislada absolutamente de todo, y gracias a lo que escucha en la radio la mantiene informada a su mamá, que se llama María Alicia Segura. Así que, Franco, un abrazo para vos. ¿Viste lo bueno que es la radio?
Muy ¿sabes? Importante.
¿Vos nos escuchás también?
También.
Y
decís escucho.
Que sí. Si no. Bueno. ¿Hace cuántos años? A ver, ¿cuántos años hace, según tu recuerdo y tu experiencia, que venimos discutiendo en Mendoza intentos, porque son intentos de reforma de la Constitución? Una pila de años, ¿no?
Bueno, en realidad desde el retorno a la legalidad institucional en el año 83, varias provincias argentinas iniciaron sus procesos de reformas constitucionales sin todavía el dictado de la Constitución o la reforma del 94.
Claro.
Dio el puntapié inicial San Juan en abril de 1986. De ahí que le siguieron otras provincias vecinas nuestras, como San Luis, como Córdoba, y eso supone que para Mendoza, cuando también lo iniciamos, ¿te acordás? En la época del gobernador Bordón.
Del Pilo, claro.
Que también sí. Se llevó a cabo, sí, bueno, sí. La ley de necesidad de reforma.
Estuvimos a punto ahí.
Estuvimos a punto. Uh-huh. Para el derecho constitucional provincial no fue algo novedoso lo de Mendoza en ese momento, porque como te decía, las provincias argentinas ya habían comenzado con estos movimientos reformadores. Uh-huh. Claro, lo que ocurrió en Mendoza es que iniciamos el proceso en el Poder Legislativo, pero luego con una interpretación jurisprudencial en torno a cómo debían computarse el sí de la ciudadanía,
claro, sí.
Se frena en ese momento el proceso constituyente, y a partir de ahí los distintos intentos que se fueron llevando a cabo, ninguno arribó a buen puerto.
Todos fracasaron.
Seguramente por distintas causales. Pero lo que sí tenemos que recordar los mendocinos es que en este mismo periodo, cada vez que intentamos la reforma de un solo artículo o enmienda constitucional, que es mucho más fácil de acordar en el Poder Legislativo y que es mucho más fácil de transmitir y convencer a la ciudadanía para obtener entonces su voluntad, si lo concretamos.
Sí han llegado a acuerdos, claro.
Por eso es importante que los
mendocinos... Ha habido un apoyo mayoritario de los mendocinos y un acuerdo político.
Sepamos, los mendocinos, que no es que exactamente, no es que en la reforma constitucional sea un tema tabú en Mendoza, sino que en el caso mendocino, nuestra Constitución es mucho más democrática que otras, porque además de exigir el acuerdo de nuestros representantes en la legislatura, luego exigen el acuerdo de nosotros, de los ciudadanos, de los representados.
Déjame hacerte una consulta. ¿Vos crees que se han trabado a lo largo de los tiempos los diferentes intentos por modificar nuestra Constitución? Porque es tan buena nuestra Constitución que creemos que no es necesario modificarla. ¿O por mezquindades políticas? ¿Qué crees vos que ha pasado?
Quizás por una tercera posibilidad.
Ah, una tercera, a ver.
Sí, que al ser más democrática, como sostenía recién, la hace mucho más difícil en términos de reforma. ¿Por qué? Porque en otras provincias donde no hay consulta popular obligatoria y vinculante, basta con que se pongan de acuerdo la clase dirigente del momento, basta que consigan las mayorías para que luego la reforma avance.
No le preguntan nada a la gente.
Exactamente. En el caso mendocino, hemos tenido leyes de necesidad de reforma aprobadas, pero luego, al tener esta cuota de democracia mucho mayor, y bienvenido sea que a los ciudadanos se nos escuche también en forma directa, resulta un impedimento. ¿En qué términos? En los términos de que hay que comunicar, hay que convencer, y de ahí obtener ese sí. Pero fíjense la lógica tan mucho más democrática. El acuerdo de nuestros representantes, pero después los representados tenemos que convalidar aquel acuerdo y decir que sí también.
Claro.
Entonces, además de otras razones, como las que has enunciado, nuestra Constitución, al ser más democrática, exige mucho más a la clase dirigente del momento que fuere, porque le exige no solamente aquel acuerdo o el acuerdo en la legislatura, sino luego el convencimiento del ciudadano.
¿Tenés un juicio de valor sobre este último proyecto del gobierno actual?
Como todos los proyectos anteriores, de cada uno de los puntos hay aspectos positivos y negativos para enunciar. Ajá. Y un poco lo que ayer planteaba en la legislatura, lo que creo que debería quedar más claro en este proyecto y en los anteriores es cuál es la finalidad perseguida. Pongo un ejemplo. Si hablamos de límites a las reelecciones sí. de los funcionarios públicos, de los poderes uh-huh. ejecutivos, es bueno que la ciudadanía sepa cuál es el fin perseguido. Porque en términos de reelecciones podemos tener distintas finalidades que van a sustentar distintas opiniones. Por ejemplo, si estoy a favor de reelecciones indefinidas, diré es porque la soberanía popular, nota republicana, se impone. Entonces, si el ciudadano, si el mendocino lo elige y lo sigue eligiendo el intendente tal, claro. bienvenida a la soberanía popular. Uh-huh. Pero si en cambio pongo el foco en otra nota republicana, como es la igualdad ante la ley, y le digo a los mendocinos, voy a limitar las reelecciones porque con reelecciones indefinidas hay desigualdad. ¿Y por qué hay desigualdad? Porque quien ocupa un cargo en un momento determinado y tiene reelecciones varias, está en mejores condiciones de obtener esa reelección que quien desde el ya no pretende acceder. Porque quien está ya ocupando un cargo tiene la visibilidad del poder, tiene la propaganda que genera toda la función que lleva a cabo versus quien desde el ya no está intentando acceder. De ahí que si hay reelecciones limitadas, priorizamos la igualdad. Ajá. De ahí que sería, de alguna forma, el objetivo para comunicar, si quiero limitar las reelecciones, y bienvenido sea ello, ajá. es porque estoy priorizando la igualdad.
Sí. Me parece que ese tema, popularmente lo hemos resuelto los mendocinos. No queremos reelecciones indefinidas. Me parece, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Estás de acuerdo. Ahora, este proyecto particularmente propone eliminar una de las cámaras, ¿sí? Desde el punto de vista institucional, ¿a qué riesgos nos podemos enfrentar frente a esto, Gabriel?
Vuelvo al tema de los fines.
A ver.
¿Qué finalidad perseguimos con una o con dos cámaras?
Gastar menos, dice el gobierno.
Bueno, pero yo te agrego otras opciones sí. para que los mendocinos evaluemos.
No es relevante tampoco ese ahorro, no es muy relevante.
Pongamos sobre la mesa las distintas opciones sí. y las cosas a favor y en contra, argumentos a favor y en contra. Uh-huh. Si pensamos en dos cámaras, como la que hoy rige Mendoza, tenemos un modelo que sí o sí hay que cambiar, porque hoy tenemos dos cámaras con idéntica representación. Esto traducido supone que tanto diputados como senadores representan a los electores de las secciones electorales de Mendoza. Hemos duplicado la representación en dos cámaras.
No es como a nivel nacional, donde está
versus,
hay una diferencia
exactamente,
clara.
Exactamente, versus uh-huh. una opción que justificaría,
es bueno ese punto, sí.
que uh-huh. justificaría un poco más tener dos cámaras si traducimos las dos cámaras en representación diferente. ¿Y qué podría ser, por ejemplo? Una cámara, diputados, que represente la población distribuida en la provincia. Uh-huh. De ahí que si vivimos en un área más poblada, tendremos más representantes. Pero ¿qué hacemos con los mendocinos que viven en áreas menos pobladas y que tienen igual derecho a ser representados?
Obvio, Santa Rosa,
por
La Paz.
Por supuesto. Uh-huh. Esa segunda cámara debería tener una representación que implique, por ejemplo, darle cabida a los municipios, en una reestructuración municipal también. O sea que previamente tenemos que pensar cómo reestructuramos Mendoza, provincia, en relación a sus municipios,
muy
para que
bien.
Entonces en esa segunda cámara ajá. haya representación del mendocino que vive en un municipio que tiene pocos habitantes, pero que tiene los mismos derechos que puede tener
totalmente.
Quien vive en un municipio más poblado. Pero te agrego,
a ver,
si optásemos por una cámara, en esa única cámara deberíamos tener en cuenta la finalidad, que queremos esta doble representación, uh-huh. pensando en el mendocino. Entonces podríamos decir una sola cámara que tenga, como lo ha hecho, por ejemplo, Córdoba, ajá. que tenga una mitad donde la representación de la población se imponga, pero la otra mitad de la cámara tiene que tener necesariamente esta otra representación que deje de nuevo al mendocino que vive en áreas menos pobladas, igualmente con voz o con posibilidad de tener representantes en esa única cámara. Por eso es que la ingeniería constitucional no es simplemente unicameralismo o bicameralismo, sino es qué buscamos a través de ello, qué objetivo vamos a perseguir para ver si el medio es el medio elegido adecuado para ese fin. Por eso el punto para mí de discusión en Mendoza tiene que ser los fines de cada uno de los puntos de reforma. Porque si no sabemos a dónde queremos ir, no sabemos qué camino tomar, entonces.
Claro, claro. Bueno, tampoco sabemos qué va a ocurrir con este proyecto, ¿no? Porque no tendría absoluta legitimidad si saliera, esto es muy subjetivo lo mío, con el voto puro y exclusivamente del oficialismo, sin que la oposición lo acompañase, será una oportunidad perdida. Pero supongamos que aparece ese consenso, es raro, y sale el proyecto. Se me ocurre preguntarte lo siguiente: deberíamos tener en cuenta algo que tiene que ver con un dato coyuntural, que es la cantidad de habitantes que tiene la provincia, ¿no? Como los que hoy tiene el país, somos 47 millones de personas, y tenemos provincias sobre representadas en el Parlamento Nacional y otras subrepresentadas. Y ahí tiene que ver la cantidad de habitantes también, ¿no? Ese desequilibrio que existe a nivel nacional, ¿se puede resolver aquí en Mendoza?
Mira, dos puntos de lo que vos has planteado. Primer punto, los consensos. Uh-huh. La Constitución de Mendoza, la nacional igual, como responden a un concepto de una constitución rígida, escrita, suprema, es decir, no es una ley cualquiera que se va a reformar con las mayorías ocasionales de quien gobierne, la constitución quiere cerrar, abroquelar esto, exigiendo a ambas cámaras mendocinas una mayoría agravada. Es decir, ninguna de las fuerzas en principio que gobierne hoy, ayer o mañana podría sola, salvo una mayoría arrolladora, que fuese casi un partido único, lo que no sería democrático.
No.
Podría ni por bueno, sí sola, ni bueno, llevar a cabo una reforma. De ahí que con mayor o menor facilidad se llegará a ese acuerdo de los dos tercios de cada cámara, pero lo deseable, democráticamente hablando y republicanamente hablando, es que se arribe a un consenso, de forma tal que el partido A, B, C o D estén de alguna manera con sus consideraciones puntuales cada una dentro del paquete del consenso. Uh-huh. Si no, más allá de las otras consecuencias que genera, no responde a lo que la Constitución pretende. Punto uno. Entonces, el consenso, la Constitución de Mendoza obliga a arribar al mismo con estos dos tercios. Segundo tema. Cualquier reforma después de 1994 para las provincias tiene un aditamento que responde a tu planteo, que es este reconocimiento del régimen municipal, este reparto del poder en el territorio, esta descentralización del poder en el territorio. Es como si los mendocinos imagináramos que este país federal, que tiene 23 provincias, la ciudad autónoma, que en la Cámara de Senadores pretende que estén sentadas en un pie de igualdad las provincias, eso mismo se pretende que haga Mendoza de cara a sus municipios, que también sea descentralizada, que también tenga esta visión de permitir que en el territorio de Mendoza, donde la población está distribuida en forma despareja, tenga esa igualdad en términos de su organización municipal. Es como si fueran pequeñas provincias dentro de la provincia, para traducirlo y que se entienda, y que funcione con la lógica de municipios mendocinos con mucha extensión territorial y pocos habitantes que igualmente tengan la misma voz que un municipio del área metropolitana que tiene poco territorio y muchos habitantes. Sí. Y no que por la distribución poblacional tan despareja gobierne el centro y norte de Mendoza o el centro norte y deje al sur, deje al este, deje al oeste, para poner puntos cardinales gráficos, sin el mismo peso específico en el poder legislativo. Por eso es que la ingeniería de esta reforma, de la anterior y la de mañana, tiene que partir de pensar y del objetivo que hay que conseguir descentralizar el poder en Mendoza. Cosa que cuesta y cosa que más de un dirigente por ahí no le resulta demasiado agradable.
No voy a pedirte que apoyes mi interpretación de lo que estás diciendo, porque mi interpretación también es subjetiva, pero me parece que es importante realizarla. Es decir, me parece que acá, al menos este intento ha fallado porque no se ha dicho claramente el para qué modificar la Constitución. ¿Estás de acuerdo con eso?
Creo
más
que
más o menos.
En ese para
todo lo que
qué,
has venido diciendo,
en ese para qué, me parece que habría que graficar prioridades.
Ajá.
Entonces, este proyecto, el de ayer o el de mañana, debería tener prioridad uno el régimen municipal en términos de descentralizar el poder. De la mano de eso, porque es mandato constitucional, la reforma del 94 le exige a todas las provincias hacerlo. Y si te cuento las provincias que no lo han hecho, entenderás por qué.
Sí.
Provincia de Buenos Aires.
Obvio.
No lo ha cumplido. No. Porque imagínate la descentralización de poder en Provincia de Buenos Aires. Si acá cuesta en Provincia de Buenos Aires, para que visualice el mendocino lo que implica descentralizar el poder. Entonces digo, primer objetivo constitucional, y que además empodera al vecino, que además potencia a Mendoza, no siempre de los mismos centros de cabecera de municipio, sería o debe ser la descentralización del poder en el territorio. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos desgranando las segundas o terceras líneas de prioridades. A partir de eso, rediscutiremos qué poder legislativo queremos tener para que los gobiernos municipales estén presentes. Uh-huh. A partir de eso, discutiremos qué coparticipación vamos a tener provincia-municipio. A partir de eso, discutiremos cómo regionalizamos esta descentralización del poder. Uh-huh. Porque, atento con este detalle, no se trata de atomizar en Mendoza el poder y que en lugar de tener 18 jefes comunales pasemos a tener 50 sin recursos, uh-huh, que en el fondo burle al vecino porque no le pueda suministrar ni cambiar de ninguna manera su realidad. Entonces, uh-huh, regionalización, esto es sumamente importante. Ejemplos. Mendoza, con sus bases productivos, ya está regionalizada, claro, de alguna manera.
Naturalmente.
Naturalmente. Pues. Hay que potenciarlo de forma tal que en el Valle de Uco, por ejemplo, que funcione el COINCE, que ya tiene estructurada, uh-huh, la regionalización en materia de residuos, se extienda a otros servicios, se extienda a otras regiones en Mendoza, de forma tal que el mendocino que viva en cualquier paraje, ciudad más o menos poblada, tenga esta idea de regionalización. El recurso es escaso, los servicios públicos hay que brindarlos con la sábana corta. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no optimizamos los recursos? Y nos olvidamos de estas barreras de, no, como soy de San Rafael, no le presto los servicios a Alvear. Y si soy de la ciudad, no sé si con Godecruz o con Guaymallén, claro, depende, sí, por ahí del color político partidario. Eso habría que borrarlo para optimizar lo que implica un estado o estados municipales conviviendo en forma integrada con otros estados municipales y, por supuesto, con la provincia.
Se nota que es profesora, ¿no? Gracias, profe, por esta clase. Muchas gracias por tenerte acá, Gabriela. Ha sido un gustazo que te hayas sentado junto a nosotros aquí en la radio, en el estudio, y nos expliques todo esto, que es fantástico.
Estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias.
Que tengas buen día. Gabriela los pasó aquí por la radio. Vamos.